Bienvenidos al podcast de Sanación Empática, un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos e interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea, y así concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Sanación Empática. Estamos acá grabando con Diego Rudoy y hoy vamos a hablar de un temita interesante como controversial, ¿no, Diego? Para no perder la costumbre.
Sí. Hola, ¿cómo les va a todos? Para no perder la costumbre, tal cual, Juan.
Bueno, sale a raíz de algo que vos siempre les decís a tus alumnos, a tus pacientes, en relación al trabajo con uno mismo, ¿no?
Exactamente, que me encanta enseñar a pescar y no regalar pescados.
¿Y qué significa eso?
Por lo general, las personas que se dedican a la terapia, etcétera, mantienen una dependencia entre paciente o ¿cómo se llama? Consultante y terapeuta. Y en realidad, la técnica que nosotros desarrollamos en sanación empática es para que la gente tenga control de su sanación y que no dependa su evolución del terapeuta, de nosotros. Que aprenda, que evolucione. Por más que nosotros atendemos a todo el que quiere ser atendido, cuando quiera ser atendido no hay problema. Sin embargo, constantemente, desde la primera sesión, damos las herramientas suficientes para que las personas puedan tener el control de su propia evolución, de su propia evolución, de su propia sanación, de salir de la esclavitud que provoca la creencia de que no podemos salir de la tortura de nuestras emociones, sentimientos y estados. Así que justamente es eso lo que tratamos de enseñar, de transmitir, para que las personas aprendan a sanarse a sí mismos. Esa es la herramienta. Lo que sucede... Sí, decime, Juan.
No, seguí, después te pregunto.
Lo que sucede es que las personas intentan su propia sanación a través de caminos que no los llevan a su propia sanación, sino que los llevan a meterse en un laberinto que termina siendo más escabroso que sencillo. Y en realidad, la evolución de las emociones, la sanación del cuerpo, es tan sencillo que parece que, Juan...
Tonto.
Exactamente, que parece tonto. Es tan sencillo que parece tonto. Pero en realidad, nos enseñan a pensar que nada es sencillo. Y nos terminamos quedando siempre en el enredo de la mente, creyendo que las relaciones son complicadas, que vivir es complicado, que el trabajo es complicado, que la sanación es complicada, que el sufrimiento es complicado, que nada está a nuestro alcance. Entonces buscamos siempre lo más complicado, la vuelta más larga. Y en realidad es tan sencillo, que no buscamos esa solución. Ese es el preludio de lo que vamos a hablar hoy. Así que una vez que arranque cómo es la solución, justamente voy a arrancar la explicación que significa, les voy a enseñar a pescar. Así que pregunta lo que quieras.
Sí, ¿y por qué hay muchas personas que no quieren aprender a pescar? Prefieren recibir el pescado y, si es posible, ya cocinadito. ¿Y qué parte de nosotros es la que nos hace actuar de ese modo? Porque según lo que vos dijiste, que nos regalen el pescado es seguir sosteniendo una especie de esclavitud en lo que nosotros estamos hablando entre consultante y terapeuta. Pero me imagino que para todo tipo de relaciones funciona igual, ¿no?
Exactamente, sí. ¿Qué nos hace quedarnos ahí? La respuesta es simple. La explicación es más compleja. Comodidad. La comodidad es lo que nos hace quedarnos ahí. Es estar en el sitio de confort, en la zona de confort de una. Porque en realidad la técnica de empezar a pescar, aprender a pescar, es meternos en los lugares más oscuros, es soltar, desapegarnos, que no es deshacernos de cosas, ni de personas, ni de relaciones, ni de situaciones. El desapego es seguir teniendo cosas, relaciones, situaciones, seguir en todo eso, solamente que nos afecte menos, que nosotros seamos más plenos espiritualmente, amorosamente, desde el amor, en la conexión con todo lo que acabo de describir recién, sin embargo, menos emocionales, más espirituales y menos emocionales. Por lo tanto, sacar las emociones de la ecuación tiene que ver con el control de nosotros mismos, de aspectos más inconscientes, para poder superar cualquier cosa que creemos no poder hacerlo. Por eso la gente no quiere desapegarse de nada de lo que describí antes, porque creen que están teniendo el control de todas las relaciones y situaciones a través del entendimiento que tienen de ellos mismos y de las relaciones y las situaciones, y no quieren perder ese supuesto control. Supuesto porque en realidad no tienen ningún tipo de control. Y evolucionar eso es entender, aceptar, madurar que uno no tiene el control, y cuando uno madura esta creencia lo hace energética y emocionalmente y se dedica a vivir las situaciones y relaciones, vivirlas sin intentar controlarlas, solamente se controla a uno en lo posible y desde puntos que podemos hacerlo, y de esa forma evitamos cantidad de padecimientos y nos movemos con la energía. Parafraseando, intentar controlar las relaciones y situaciones a nuestro alrededor es como tirarnos a un río con una corriente fuerte o con una corriente leve, pero intentar controlar la corriente para que no nos lleve a donde nos va a dirigir. Y desapegarnos de todas estas situaciones y relaciones es ir con la corriente, siendo siempre nosotros, centrados en nosotros mismos, y elegir en qué parte de la corriente nos vamos a bajar, pero nunca intentar cambiar el cauce del río.
Genial, clarísimo. Ya que estamos con los ejemplos, por ejemplo, ¿qué sería a través de la sanación empática que vos le enseñes a pescar a un consultante?
¿Cuál sería la forma, ya el método que se arranque?
Me imagino que hay, digamos, una manera para la necesidad de cada persona, porque obviamente lo que yo quizá necesite aprender no sea lo mismo que lo que otra persona quiere aprender. Entonces, por ahí es una pregunta un poco genérica, pero sí, desde lo que haces en sanación empática, ¿cómo es enseñar a pescar? Digamos, ¿cuáles son por ahí las primeras herramientas?
Bueno, primero voy a desmentir una falsa creencia, que todas las personas creen que son diferentes. Y en realidad, lamento informarles a todas las personas que emocionalmente y mentalmente no es que sean todos iguales, pero repiten un patrón que se repite 64 veces constantemente, una y otra vez. Ahí te maté a vos y a todos los que escuchaban. En realidad, todas las personas... Sí, ¿te suena? ¿Qué me decías?
Me suena a Li Ching, ¿no?
Exactamente. Pero te lo voy a explicar de una forma más sencilla para vos y a todos. En realidad, todas las personas son diferentes porque son energías diferentes. Y las energías diferentes no significa que son diferentes a otras. Es que son solamente... a ver, por ejemplo, si tenemos una fogata y de esta fogata o este fogón salen chispas, todas las chispas son totalmente diferentes, porque cada una es una chispa individual, pero se parecen, etcétera, etcétera, en un montón de facetas, pueden estar a una altura o a otra altura. Podríamos decir que Son todas iguales y al mismo tiempo no lo son. Acá está la diferencia más importante, en que somos diferentes desde ser seres aparentemente separados, porque estamos en distinto tiempo, distinta evolución, etcétera, etcétera, pero en esencia somos lo mismo. Pero el ser humano tiene esa creencia tan destructiva y tóxica que ha hecho desastres en el mundo por intentar buscar la diferencia, y acá se hacen separaciones de raza, de religión, etcétera, etcétera, y destruye la sociedad y el mundo, porque intentan ser diferentes que otros, sin darse cuenta que cuando intentamos ser diferentes a través de la creencia personal o mental o física, en realidad son todas iguales, estamos intentando ser diferentes a través de criterios o pensamientos diferentes. Perfecto, vos vas a ser diferente igual que el de al lado o que el del frente, etc. Pero esta diferencia que vos estás marcando, no inventaste absolutamente nada nuevo, porque en el planeta está todo inventado, lo que puedas pensar, actuar, ya está todo inventado, ya está todo hecho. Por lo tanto, lo único que vas a hacer es una repetición en otra parte del mundo, en otra parte de la ciudad, en otra parte del planeta, etc. Pero en otro lugar va a haber una persona igual a vos, no igual físicamente, pero pensando lo mismo, actuando de la misma forma, creyendo que es totalmente diferente a otra persona, porque tiene su creencia totalmente personal e individual, y lo único que está haciendo es una receta de comida con diferentes ingredientes, diferente que otra persona, pero otra persona en el mundo lo está haciendo igual. ¿Se entiende lo que te quiero decir?
Sí, perfecto. Perfecto.
Por eso, cuanto más queremos ser diferentes a los demás a través de criterios mentales, físicos o emocionales, terminamos siendo igual y, de hecho, actuando de una forma que es predictiva. Cualquiera diría que están actuando de libro. Va a hacer algo que ya se sabe que va a hacer. No hay vueltas.
De manual, diríamos, en Argentina.
De manual, exactamente. Esto significa, estudiado por este gran libro que es el I Ching, que tiene más de 6.000 años, que se dedicaron a estudiar las personalidades humanas y se dieron cuenta que las personalidades humanas se repiten, o sea, forman un círculo donde hay 64 personalidades y que en cada círculo nuevo, eso quiere decir que en diferente barrio, en diferente sector o en diferente grupo, esos son los círculos, se crean nuevamente estas 64 personalidades y se repiten sistemáticamente en todo el mundo una y otra vez. Entonces, no hay forma de salir de ese círculo a través de un cambio de mentalidad, de un cambio de creencia, de un cambio de pensamiento, de un cambio emocional. No. No se puede salir de ese círculo hasta que no se agrega un componente que generalmente ignoramos, que es el único que puede producir un salto cuántico: el espíritu. Cuando uno empieza a actuar, no desde lo que cree, no desde lo que siente, sino desde lo que es en esencia como espíritu, dejas de pertenecer a ese círculo de 64. Te corres de la ecuación. No te afecta lo mismo que se espera que te afecte, habiendo nacido donde naciste, con las estrellas en la posición en que estaban cuando naciste, a través de las conductas que fuiste tomando en el desarrollo de tu vida, te corres de la ecuación. Pero solamente tenemos que dejar actuar al espíritu, y para eso hay que correr el apego, hay que movilizar el ego, y hay que moverse al lugar del libre albedrío y de tener sin poseer, evitando ser poseído por lo que tenemos.
Diego, te corres de la ecuación internamente, ¿no? No desapareces, digamos,
por supuesto.
Vas. ¿Cómo es eso?
Imagínate que si tengo hijos, o tengo padres, o tengo amigos, y me corro físicamente, mentalmente, emocionalmente, me corro, los estoy abandonando, hago abandono de persona. Esto me pasa con muchas personas cuando le digo, tenés que soltar a tu hijo, o tenés que soltar a tu padre, o tenés que soltar a tu pareja, o tenés que soltar a tus amigos, o tenés que soltar a tu trabajo. Muchos piensan que se tienen que ir, separarse, divorciarse, no ver más a los que quieren. No, 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 no. Uno tiene que soltarlos emocionalmente y seguir estando presente en todo lo que se necesita hacer, en equilibrio con uno mismo, sin dependencia, sin obligaciones, hacerlo por amor, sin correrse. Y para eso hay que correrse emocionalmente, nunca espiritualmente.
Yo veo, Diego, que hay mucha gente que responsabiliza al entorno por las cosas que le suceden. Eso es exactamente la punta opuesta de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque significa que vos no te podés correr internamente de la ecuación y seguir lidiando con la circunstancia de una manera más espiritual, digamos, ¿no?
Y digamos que las personas que responsabilizan a su entorno, no sé si están en un punto contrario, pero te podría llegar a decir que están en una isla, aislados de la evolución. Prefieren ver que son afectados y que afectan. Una persona que se cree afectada por su entorno también tiene la creencia que puede afectar a su entorno. Y ahí está la creencia de control. Significa que yo creo que controlo lo que creo controlar y al mismo tiempo lo que no puedo controlar le echo la culpa al destino, o le echo la culpa a Dios o le echo la culpa al piso. Dicen que el mal bailarín, si baila mal, le echa la culpa al piso. En vez de responsabilizarme de lo que me sucede o de lo que me hacen, es porque estoy en una frecuencia o en un lugar o en una circunstancia donde atraigo lo que me sucede. O sea que en algún lugar tengo que ver con eso que me sucede, pero no desde el lugar que creo tener el control.
Entiendo.
¿Fui más o menos claro?
Sí, clarísimo. Me surge esta pregunta que es, bueno, hablamos de la gente que responsabiliza al entorno. ¿Qué pasa de la gente que se culpa a sí mismo por todo y se manda al fondo del pozo creyendo que es culpable de toda la... No sé, hay gente que está en esa espiral negativa de la culpa, ¿no?
Bien, esas personas están cumpliendo un rol dentro de las 64 personalidades. Y así te puedo decir un montón más. Hay gente que se culpa, hay gente que culpa a otros, y eso tiene que ver con lo que ha aprendido y con lo que no puede desaprender. Y esto estoy hablando de los dos, del que se culpa o de culpa o culpa a otro. O también hay personas, son muy marcadas estos de los que culpan y los que se culpan. Es muy marcado, es fácil de verlo en una persona. Pero algunas veces es también difícil de ver las personas que se culpan a medias y culpan a medias al entorno. ¿Sí? Cualquiera podría decir, esa persona está en equilibrio. No, no. Solamente sigue teniendo dos aspectos tóxicos, pero divididos a la mitad. No deja de ser una persona tóxica para sí mismo y para su evolución. Solamente que está menos marcado porque aparentemente tiene un equilibrio social. Pero lo único que te quiero decir es que son tres personalidades, una en una punta, otra en la otra, otra en el medio, pero que las dos están en lugares que no les va a permitir evolucionar, porque no se permiten desaprender. Entonces, yo podría llegar a explicar por qué quién se culpa y por qué quién culpa al entorno, o por quién está en el medio. Lo puedo explicar, pero la forma de explicarlo estaría hablando de por qué son así y qué les afectó en su entorno o en su vida para ser de esa forma. Es como decir, ¿cómo es que se cocinó este huevo? Lo tiré en la sartén o lo puse en agua caliente y se cocinó. Pero en realidad, vamos a explicar cómo se transformó un huevo de lo que era a lo que es ahora. Pero no estamos diciendo nada nuevo. Estamos metiéndonos en por qué las bombas explotan o por qué el agua cae. Y en realidad estamos tratando de salir de esta ecuación. Porque mi intención de enseñar a pescar es que dejen de tratar de entender por qué soy así, por qué somos así, por qué estoy actuando de esta forma. Es dejar de entenderlo es salirnos de la ecuación, dejar de entender y hacer. Porque el intento de entender por qué estoy actuando de una determinada forma no me lleva a ningún lado. No evoluciono nada. Me sigo estancando en el mismo lugar.
Sí.
Una patada en el hígado para los que quieren entender eso, ¿eh?
Sí. Y no sé ni cómo hacer la pregunta ahora.
Ok.
Porque te preguntaría cómo hacer para no entender, pero qué pregunta rara, ¿no?
No, no, está muy bien. Hay que correrse del no entender. Hay que aceptar el no entender. A ver, esto lo hemos charlado muchas veces en el curso. No lo suelo explicar a los consultantes, a los pacientes, porque algunas veces es una pérdida de tiempo, pero lo vamos a explicar acá. El ego trata de desarrollar constantemente, o una parte de la mente, para el que quiera, trata de desarrollar constantemente el entender. Por lo tanto, en algún momento, cuando tiene suficiente información, él cree entender. Y nos hace creer que entendemos. Por lo tanto, cada vez que vemos todas las situaciones a nuestro alrededor, cuando vemos el mundo, creemos entenderlo. Eso significa que el ego está total y completamente manifestado. Por otro lado, también hay personas que creen no entender nada. ¿Sí? Y esto les trae angustia o les trae un estado de desequilibrio. Bien. Estos dos estados tienen que ver con el ego. El que cree entender todo no entiende absolutamente nada. Y el que cree no entender nada y se angustia, no está entendiendo lo que le pasa internamente. No está logrando un equilibrio. Solamente está en un lugar tóxico de autodestrucción. El otro también, con un ego más fuerte. Y el otro, con una personalidad más débil. ¿Qué significa esto? Que la única forma de corrernos del ego, de la manipulación del ego, es realmente dejar de creer que entendemos sin ir a un lugar tóxico, sin sufrir la falta de entendimiento. Cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, no sé nada, no sé, no entiendo, sucede algo. Nuestro ego se corre. Corremos a nuestro ego. Si estoy en un lugar destructivo y digo, uy, no entiendo, pero no quiero entender, quiero saber cómo debo actuar, y esto lo voy a manejar desde el sentir, me voy a un lugar positivo, donde mi sentir, teniendo las pautas primero sin lastimar a nadie y sin lastimarme a mí mismo, me va a guiar. Y el que tiene el ego súper fuerte y se entiendo todo, pero en realidad, no, la verdad que no estoy entendiendo nada, porque lo que quería entender me demostró que no lo entiendo. Entonces, me voy a poner en un lugar más flexible y digo, no entiendo nada. Nada entiendo. Me abro a descubrir cuál será la verdad. La voy a sentir. Relega al ego a un lugar de esclavitud de nuestra conciencia, donde antes era al revés. El ego esclavizaba nuestra conciencia. Y cuando sucede esto, que se relega el ego, lo que surge en nosotros es lo que se llama sabiduría. Empezamos a saber por ósmosis, por contacto emocional, espiritual, por contacto empático, empático. No por intentar ponernos en el lugar de la otra persona. Eso es empatía como la más común, la que hacen conocer todas las personas, la que hacen creer que existe, que es ponernos en el lugar de la otra persona con los sentimientos nuestros. Eso no es empatía. Es intentar sentir qué le pasa al otro. La verdadera empatía es sentir literalmente lo que le pasa al otro, no pensar lo que le pasa al otro. sentirlo como sentimiento, como energía en nosotros. Cuando nosotros corremos el ego, esto es lo que aparece naturalmente. El sentir al mundo en uno mismo, que es una de las partes del título de nuestro primer libro, Empatía.
Diego, la pregunta que me viene es la siguiente. Amigarse con no saber, ¿tiene que ver con amigarse con la muerte?
Siempre tan profundo, Juan. Sí, exactamente. A ver, todo lo que pueda agregar desmerece lo profundo que acabas de decir, pero hay gente que no lo entiende, así que, perdón, o que lo confundimos con este criterio, así que lo vamos a ampliar.
Claro, más que nada te lo pregunto porque vos decís que para salir del ego hay que empezar a acercarse y dejarse guiar más por lo que uno siente. Muchas veces sucede que lo que las personas sentimos no está bueno. Entonces, ¿cómo te dejas guiar por algo que sentís y que no está bueno? Es contraintuitivo en algún lugar, ¿viste? Entonces, eso, ¿cómo desmenuzar? Y ahí me vino lo de la muerte también. Nada, eso.
Bueno, me estás dando pie a empezar a transmitir cómo se pesca, pero quiero que me dejes colgando esta explicación que acabaste de dar, que la tengas ahí para que la vuelvas a repetir y ahí empiezo a explicar cómo se pesca. Pero para contestar tu pregunta, el ego en algún lugar es una herramienta muy útil que nos ayuda a controlar nuestro entorno para conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, es sumamente útil. Lo que pasa es que toma tanto control de nosotros mismos que nos hace creer que nosotros somos él. Y el ego lo que intenta en algún lugar es tener el control de toda la energía que está obteniendo desde la conciencia, desde el alma, para subsistir. No se da cuenta que en algún lugar nos deja solos, nos aísla del entorno y solamente crea una relación perfecta entre él y nosotros. El ego, en algún lugar, tiene la creencia que tiene que sobrevivir a la muerte. Entonces, constantemente, todo lo que hace es para sobrevivir a la muerte. Cualquier tipo de relación, objetivos o lo que sea, está basada en una creencia muy profunda del ser humano que es sobrevivir a la muerte. Por lo tanto, constantemente usa el miedo a la muerte para manipularnos y guiarnos hacia lugares donde a él le conviene. Algunas veces no tiene nada que ver lugares donde estamos yendo para aprendizaje o lo que sea de nuestra vida, que nos vamos a morir o no. Muchas veces el que teme morir es él. Cuando nosotros nos abrimos a una relación o a un aprendizaje, nuestra mente se vuelve flexible. Cuando uno se vuelve flexible, es algo contrario a la inflexibilidad del ego. Por lo tanto, el que puede morir en nuestra evolución y flexibilidad es el ego, no nosotros. Pero si nosotros estamos muy identificados con el ego, nos hace creer que si nos flexibilizamos y evolucionamos, nos vamos a morir nosotros. Entonces, a través del temor a la muerte, es donde el ego nos controla. A través de los temores, es donde el ego nos controla. ¿Te entiendes?
Sí, perfecto. Es amigarse también con la incertidumbre, ¿no? Porque en definitiva lo que sucede es que dentro de que la única certeza es que sabemos que nos vamos a morir, hasta que llega ese momento que no tenemos ni idea cuándo, más o menos de lo que vos decías del río, vamos con la corriente y nos tiene que guiar una cosa más poderosa porque si no, vivimos, como vos decís siempre, como bola sin manija, y eso, no sé.
Bueno,
por lo menos bueno, a mí no me satisface. No sé.
Bueno, ahí está. El ego nos miente y nos dice que haciendo lo que él nos dice que tenemos que hacer, vamos a tener control sobre nuestra vida o nuestra muerte. Y en realidad es mentira, por lo que a vos acabas de explicar recién. No sabemos nunca cuándo nos vamos a morir. De hecho, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Después, el resto no sabemos. Por lo tanto, cuando la gente padece la incertidumbre es porque cree tener control de todo. Cuando uno deja de padecer la incertidumbre, se amiga con la incertidumbre, es porque le sacó poder al ego y acepta que nos vamos a morir nosotros, los que queremos, y que no tenemos control de nada, entonces cuando te amigás con la incertidumbre, con lo único que te dedicas a trabajar es con la firmeza de tu espíritu, de tus creencias, de tus principios, de quién sos, de lo que querés hacer sentir a los demás por lo que vos sos, por lo que transmitís. Entonces, desde ese lugar te movés de lugares más sanos, pero para eso hay que enfrentar los temores creados en el desarrollo de nuestra personalidad. Y ahí aparece el aprender a pescar, la evolución. ¿Por qué? Cuando nosotros dejamos el ego de lado, como vos dijiste hace un ratito, lo que enfrentamos son sentimientos que no están buenos. La gente se suele esconder de esos sentimientos, pero al esconderse de esos sentimientos, lo que le hace es darles más fuerza, y esos sentimientos son los que te terminan destruyendo. Te destruyen emocionalmente, luego mentalmente y luego físicamente. Te terminan matando. Los sentimientos son como agua en un río. Cuando se estanca, se pudre. Por lo tanto, tienen que fluir. No está mal que los sientas. Lo que está mal es que los escondas y se estanquen, o que los retengas y no los dejes evolucionar, y de esa forma nos liquidan, nos matan. Tienen que fluir. No sentir nada de eso sería inhumano. Sostenerlos para que se pudran y no corrernos de esos estados negativos, sigue siendo humano, pero desde un lugar muy tóxico. Es antinatural. ¿Se entiende?
Sí, perfecto. Pienso... sí.
Para que te voy a explicar una cosa, les voy a explicar una cosa más. A través de eso que estamos escondiendo y no queriendo ver o evitando sentir, es lo que realmente deberíamos sentir y entrar por allí a los lugares donde se han creado estos sentimientos, pensamientos, criterios negativos, porque viendo cómo se crearon en esta vida que tenemos, en este momento, es como vamos a aprender a desarmarlos, mirándolos, observándolos, aceptando lo que haya sido negativo o malo o no nos haya gustado o hayamos padecido donde se crearon estos criterios y emociones negativas, se llama iluminar. Iluminamos viéndolos, dejando de negarlos, sintiéndolos y dejándolos moverse, no sintiéndolos y sosteniéndolos como parte de nuestra vida. Yo soy esto, este sufrimiento, este padecimiento. No. Los siento, los veo, los acepto y los dejo ir. De esta forma, la energía fluye, se deja de estancar y uno se sana de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de concepto, de cualquier tipo de acción que tenemos hacia las personas o hacia nosotros que sea tóxica y que nos evita tener relaciones sanas. Esa es la forma de aprender a pescar. Pero si querés, en breve lo desmenuzo un poquito más.
Sí, yo te iba a pedir exactamente eso en estos términos. ¿Podrías vos explicar tu, no sé si llamarlo proceso, interno en el caso en el que, por ejemplo, estás en una situación o estás en, no sé, donde sea, y se te empezás a sentir algo y eso genera una sensación física y como una reacción de algún tipo que vos no sabés lo que es, no sabés de dónde viene, pero no se siente bien y
la quiero negar.
Y la querés superar, querés que no te moleste más porque quizás es algo que te aparece sistemáticamente en tu vida. ¿Cómo vos, Diego, hiciste en tu vida y cómo lo podrías explicar, vos que sos muy bueno para explicar los sentires, cómo es el proceso interno de la persona para ir liberando, conectándose más profundamente con eso, que de movida es algo que uno instintivamente no quiere hacer porque por si algo es desagradable, pero para liberarlo y para que se mueva por el cuerpo y soltarlo, como vos decís, como energía?
Bueno, si yo hablara de los casos, de las cosas, de los casos, de las formas en que yo he evolucionado mis energías, sería muy místico, porque yo tuve colaboración de otras dimensiones para hacer esto, que en realidad todo el mundo las tenemos, solo que yo lo escuché, lo percibí, me enseñaron y no era para que yo sea más mejor, no es para que sea mejor o me supere o supere a otros, en realidad era para luego transmitir esto a los demás. Por eso yo creo que si yo explicara las formas místicas en que me guiaron, creo que la gente se sentiría muy en ascuas, sentiría que, uy, no, Diego tiene algo que nosotros no tenemos. Entonces, yo con mucho placer, vos sabés que he contado estas historias millones de veces, sin embargo, por ahí me gustaría simplificarlo un poquito más, hacerlo más simple para las personas. ¿Qué te parece a vos?
Sí, me parece perfecto. No sé, entonces lo que vos
¿Lo
consideres,
podés?
yo simplemente preguntaba para que la gente lo vaya identificando como el proceso interno que lleva a conectarse con algo que sienten, que le genera algo en el cuerpo. Ir soltándolo, cómo se siente eso de ir agrandándolo o permitirle que se mueva, cuáles como los gestos internos que uno tiene que ir haciendo para darse cuenta que efectivamente está moviendo eso y que eso es energía. No sé, por ahí es muy mucho
Bien.
rollo la pregunta que estoy haciendo.
No, 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 pero ya te entendí a dónde vas. Voy a explicar algo místico que me pasó desde mi aprendizaje desde niño. Tenía muchos dolores de cabeza, siendo niño, de 8 años, 9 años, 10 años, dolores de cabeza que me anulaban. Y, ¿por qué no le ibas a decir a tus padres? Porque en realidad tenía nada, no me daban mucha cabida a mis padres, me ignoraban, entonces. Ir a decirle que tenía dolor de cabeza era para que terminara castigado. Entonces, mejor no les decía nada. Entonces, me vi obligado a sacarme ese dolor de cabeza. Entonces, o a enfrentar, porque nadie me daba una solución. Yo necesitaba no tener el dolor de cabeza y tenía, era muy pequeño. Entonces, en vez de esconderme de ese dolor de cabeza, dije, no, no, voy a enfrentarlo porque me está doliendo. Entonces, me quedaba muy quieto y empezaba el dolor de cabeza. Me latía la cabeza, sentía que algo iba a explotar, latía, 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 como un corazón en mi cabeza. Entonces me dediqué a sentirlo, me relajaba, ignoraba el dolor, o sea, no lo padecía, yo entendía que yo era otra cosa, no solo mi cabeza, yo era una elección, era una fuerza, era un ser dentro mío, que mi cuerpo era mi cuerpo, pero al mismo tiempo que mi elección de querer estar mejor o bien, o superar eso, iba más allá de mi cuerpo. Yo era algo más que mi cuerpo, no solo mi cuerpo. Entonces, al creer este estado mío paralelo, que es una especie de estado de disociación sana, me disociaba del dolor, pero sabiendo que estaba dentro de la materia y queriendo resolverlo, no aislándome, yéndome como un estado de autismo consciente y dejar la materia abandonada. Entonces, me dedicaba a sentir el dolor de cabeza en mi cerebro y me imaginaba que, como un niño, que mandaba manos dentro de mi cabeza, sin moverme, pero con unas manos imaginarias de energía, y rodeaba todo lo que dolía en la cabeza, lo aislaba. Entonces lo rodeaba con estas manos energéticas. Entonces, este dolor de cabeza latía, pero ahora dentro de estas manos imaginarias de energía. Entonces llegaba un momento que el dolor de cabeza dejaba de llegar hasta los límites de las manos y se achicaba, se quería escapar. Y yo rápidamente jugaba con estas manos energéticas y las achicaba. Y volvía a agarrar el dolor de cabeza. El dolor latía un poco más y se volvía a achicar. Y esto lo repetía constantemente hasta que el dolor se volvía mínimo y luego se desvanecía. Esto lo hice al principio, no me acuerdo cuánto pude haber tardado, pero supongo que bastante. Y cada vez que me dolía la cabeza lo repetía y lo repetía. Lo llegué a lograr en segundos. Bien, no sé lo que estaría pasando en mi organismo físico, pero con la imaginación de un niño y el poder ilimitado que un niño tiene, le encontré la vuelta para solucionarlo. Esto luego lo llevé a todo orden de mi vida y luego con ayudas de otras dimensiones me guiaron cómo sanar otras cosas. ¿A esto te referías, Juan?
Sí, a eso. Y tu relato, perdón, ¿querías decir algo más, Diego?
No, dale.
Me hizo acordar a una época en que yo entendí esto que vos estás diciendo. Yo estaba trabajando, perdón, en una oficina de reincidencia, o sea, haciendo antecedentes penales. Había sí. Gente de los tipos más diversos, ¿no? Y yendo también a esto de la empatía, de que lo que sucede es que estamos abiertos a que cualquier energía nos penetre y tenemos que tener cuidado porque eso puede generar pensamientos y demás. Entonces hay que prestar atención al entorno en el que uno está. Pero a lo que quería ir es que un día puntual en ese trabajo que había recibido a mucha gente, empecé a tener... No, me noté raro de la mente, empecé a tener pensamientos desagradablemente violentos que me llamaron poderosamente la atención. Dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y ahí dije, yo estoy en este entorno, me estoy chupando algo que no es mío, energéticamente hablando, y voy a hacer lo que me dice Diego. Esto es hace muchos años, ¿no? Voy a empezar a sentirlo y voy a ver dónde está. Entonces empecé a ver dónde estaba, lo sentía en la boca del estómago, en la garganta, mucho en la frente, y me empecé a relajar, me empecé a relajar, y de repente sentí escalofríos, me pegué un bostezo muy grande y es como si me hubiera reseteado porque acto seguido, inmediatamente después, no me acordaba lo que estaba pensando, simplemente sabía que me había sacado algo de encima. Y fue magia para mí, me imagino como eso de las manos que vos hiciste de niño. Nada, me vino a contar eso, que por ahí ayuda también.
Es fantástico, sí, es fantástico. Sin embargo, esto puede servirle a las personas frente a un dolor físico, pero en realidad las personas que puedan estar escuchando esto, por ahí no padecen tantos dolores físicos. Lo que más padecen tal vez son sus pensamientos, sus estados emocionales frente a sucesos y frente a relaciones, frente a cosas que le han pasado en su vida. Y en realidad, más que enseñarles a sacarse un dolor de cabeza o una enfermedad o lo que sea con esta técnica, lo que se está queriendo de otras dimensiones es que no padezcamos más ciertos estados mentales que nos llevan al apego en vez del desapego. Entonces, en realidad, esto que contamos ambos es la punta del iceberg. Hay cosas mucho más profundas que tienen que ver con esta enseñanza. Y si me permitís, me meto y me zambullo en la técnica que están queriendo transmitir. ¿Qué te parece?
Dale.
Muy bien, para todos. Este es el conocimiento. Esta es la información desde la sabiduría. Y todos podemos hacerlo. La mayoría de las personas le escapan a sus dolores físicos, les temen. Por lo tanto, también les temen a lo que les pasa físicamente cuando se desarrolla un sentimiento, una emoción tóxica. Hay gente que tiene ataques de pánico, estoy yendo a un extremo, y no quieren sentir las cosas físicas. Entonces, hacen un montón de cosas indicadas por la medicina alopática, que lo que llevan es a tapar el síntoma. Y cuando vos tapás el síntoma, también estás tapando de dónde, o mejor dicho, qué lo está produciendo. Y en realidad, el síntoma es el que hay que seguir para ver dónde nace y para ver realmente qué lo está provocando. ¿Y por qué quiero ver dónde nace y qué lo está provocando? Porque estamos tratando de encontrar la iluminación dentro de nosotros. O mejor dicho, corrijo, estoy buscando iluminar los lugares oscuros de mi vida que no quiero ver, o lo que me está sucediendo que no quiero ver, para que dejen de tener incidencia en mi sentir. Castellano, por favor, Diego. Muy bien. Si yo tengo, ahora no me voy a un ataque de pánico, Me voy a algo más simple. Si yo tengo una angustia porque algo me ha pasado laboralmente, personalmente, X, cualquier circunstancia, estoy angustiado. Angustiado, a ver, puedo estar triste, puedo estar exacerbado, puedo estar descontrolado, ¿está? Y me están pasando cosas físicas. En vez de ponerme a pensar por qué me está pasando esto físico, yo tengo que meterme y dedicarme a sentir lo que físicamente me está sucediendo, como cuando sentí el dolor de cabeza. No iba a hacer otra cosa, a distraerme, me metía a sentir el dolor de cabeza. Lo que estamos queriendo transmitirles es que eviten pensar por qué estoy sintiendo esto. Fíjense lo que están sintiendo. Relajar el cuerpo, dedicarse a sentir la angustia, el peso en el pecho, el nudo de la garganta, la boca del estómago trabada, lo que sea, siéntanlo. Sentirlo, sentirlo, sentirlo. Sentir algo no te va a matar. Todo lo contrario, te va a llevar hacia la vida, hacia la iluminación, hacia la luz. Entonces, relajar tu cuerpo primero y luego dedicarte a sentirlo, lo que va a hacer es mostrarte que hay algo dentro tuyo y que eso que estás sintiendo, eso que estás sintiendo, es la manifestación de algo. No le pongamos nombre, es una manifestación de algo. Bueno, listo, Diego, lo estamos sintiendo, perfecto. ¿Qué hago ahora? ¿Qué está produciendo esto? ¿Qué está produciendo esto? Mantené tu conciencia, tu atención en la molestia física, manténela. Muy bien. ¿Qué está produciendo eso? Bien. Este suceso, esto que me está pasando, bien, no. Tranquilo. Esto, automáticamente, mientras que vos sientas lo que te pasa en el cuerpo y te pones a pensar qué lo generó, te va a venir el recuerdo de algo que te está pasando emocionalmente, socialmente, estructuralmente en tu vida, y te vas a dar cuenta que pensar en eso te provoca más molestia. Perfecto. Ya encontraste la causa externa. ¿Está? Perfecto. Pero la causa es que estás encontrando no es la que produjo esa molestia. La que estás encontrando en tu presente, más inmediato, es lo que está detonando lo que ya está ahí adentro. Eso que está ahí adentro no fue creado por tu presente inmediato, fue creado por tu pasado lejano. Y este presente inmediato lo que está haciendo es recordártelo. Este presente inmediato lo llamó tu inconsciente, lo buscó tu inconsciente, lo encontró tu inconsciente, porque está queriendo que lo evoluciones en vez que lo sigas padeciendo. Y evolucionarlo no es volver a vivirlo, es vivenciarlo y lograr que la energía que está trabada en tu interior fluya, dejando de padecer mental, físicamente, emocionalmente, el suceso. Entonces, regreso. Vos ves lo que te está pasando en el presente, sentís lo que te está pasando físicamente. Entonces decís, el presente o la circunstancia no la puedo dominar, es lo que es. No lo puedo cambiar, es esto. Perfecto. Pero lo que está en mi cuerpo sí lo puedo dominar. De hecho, no lo quiero. Con esas convicciones y sabiendo que lo que vos no querés en tu cuerpo se puede ir, le pedís a tu cuerpo que se relaje y que permita que eso que estás sintiendo en cualquier parte de tu cuerpo se vaya. Y pero cualquiera me diría, ¿y por qué se va a ir? Se va a ir porque cuando vos querés que algo dentro tuyo se vaya y estás seguro que se puede ir, se va. ¿Por qué? Porque lo que estás sosteniendo es el malestar. Cuando dejas de sostenerlo porque ya no lo querés, tu cuerpo empieza a relajarse. ¿Por qué se relaja? Porque estás entendiendo que tenés que relajarte frente al malestar, porque cuanto más tensión ejercés en evitar sentirlo, más molestia tenés. Cuando te relajás y te dedicas a sentirlo y decís ya no lo quiero, la energía drena, se mueve, por más que el suceso externo siga pasando, pero vos dejás de sostener la atención frente al suceso externo, mentalmente, emocionalmente y energéticamente. Perfecto. Evolucionaste en ese momento, se te fueron las molestias. Sin embargo, no evolucionaste el suceso. Entonces, haces un trabajo más profundo, un día que tengas más ganas y decís, no quiero que esto que me pasó externamente me vuelva a pasar internamente. No quiero que se vuelvan a repetir sucesos como esto en mi vida. Quiero dejar de llamarlos, de atraerlos. Entonces, ahí vas a tener que ir a la raíz. Volver a recordar la molestia física y decir, buscar en tu inconsciente, ¿qué me recuerda de mi pasado esto que me pasó en mi presente? Y ahí tu mente, tu inconsciente te va a empezar a traer hacia afuera recuerdos conectados con esos sentimientos físicos. Cuando aparezca la misma molestia física a través de un recuerdo pasado, de tu infancia, adolescencia o lo que sea, ahí vas a haber encontrado la raíz de lo que estás atrayendo a tu vida y lo que tenés que evolucionar sacando las cosas. Entonces, mirás ese suceso antiguo, sentís tu cuerpo y aceptás, el pasado no lo puedo cambiar, pero puedo deshacerme de lo que siento en el cuerpo por ese pasado. Y te dedicas a relajarte y a pedirle que a esa energía que está bloqueada fluya. Cuando fluye esa energía, tomate el tiempo que necesites, vas a tener el recuerdo, pero la sensación física se va a ir. ¿Por qué? Porque ya no la elegís. Les puedo dar a todos millones de ejemplos. Gente que ha sido violada, por ejemplo, que impide un montón de estadios equilibrados en su vida cotidiana, y cuando logran superarlas energéticamente, emocionalmente, dejan de frenar su presente, su abundancia, su felicidad, porque por más que el suceso no se borra, lo que pasó en el cuerpo sí, se elimina la energía que estaba acumulada por esa situación, y eso significa evolucionar un suceso. Cuando uno logra esto, en todos los sucesos de su vida, uno evoluciona su pasado, evoluciona sus emociones, y le quita control al ego y se conecta con la iluminación y con la evolución. ¿Habré sido claro?
Tremendo. Yo te quería preguntar, Diego, ¿qué pasa si nos pasó algo desde muy pequeños y no lo recordamos? Por ejemplo.
No importa, no es importante. Ahí es donde cumplimos la función los terapeutas. Hay gente que no se sabe meter hacia adentro y tiene que recurrir alguna vez a nosotros. Bien, supongamos que no quieren recurrir a nosotros. Perfecto. ¿Puedo evolucionarlo igual? Sí, pero no recuerdo qué me pasó. No es importante. ¿Pero no le tengo que dar una imagen física a eso? No, no necesariamente. Podés recordar que fuiste un niño, tu edad, no importa cuál, recorrer y frenarte en donde sientas algo físico. Uy, yo me veo con los ojos así, con el pelo así, en tal lugar, no recuerdo qué pasó, pero siento molestias. Perfecto. Seguí viendo ese momento. O siento molestias con mi padre, con mi madre, con mi abuela, con mi tío. Siento molestias, pero no sé qué pasó, no importa. Seguí viendo eso que apareció en tu inconsciente. Fíjate la molestia que sentís en el cuerpo y decirle que se vaya. No importa que sepas. Cuidado con ese engaño de la mente. Lo importante es elegir quién queremos ser, qué queremos sentir y qué ya no queremos sentir. Y pedirle a la energía que se vaya. Yo no le pregunté a mi cuerpo por qué tenía ese dolor de cabeza y de dónde venía. Yo solamente le dije, andate. No analicé. Ah, bueno, me comí algo en mal estado, no, es andate, fuera. Este es el paso más importante, tener control sobre la mente que quiere analizar, y en realidad tenemos que elegir quién queremos ser y desde dónde queremos ser, y desde dónde queremos no ser.
Yo no te quiero preguntar más nada para no abonar este querer saber al que le estamos dando tan duro.
Nada, me gustaría que estas personas o que todos los que escuchen esto quieran saber esto, pero que también lo pongan en práctica. Sean los conejillos de India de ustedes mismos. Esa es la idea.
Eso te iba a decir, porque nosotros hablo por todos los participantes de Sanación Empática en general, que tenemos un vínculo fluido con vos de distintas formas, en la terapia, como amigos, en el trabajo con los cursos, en el recinto marcial y demás, lo que hemos... Y hablo porque sé que esto le pasa a muchos de mis compañeros, esto de ponerlo en práctica sistemáticamente y con confianza, lo que hace es reforzar esa confianza, porque a veces parece que ¿y cómo elijo quién quiero ser y qué sentir? Así nomás, yo quiero sentir esto y pa, ya, lo siento. Tiene que ver con esto que vos decís, lo practicás que llegue, tanto que llega un punto en el que vos te das cuenta que esa práctica te lleva a tener un poco la firmeza necesaria para luego poder tomar estas decisiones cada vez con mayor firmeza, y muchas veces se reduce solo a la firmeza que vos describís que tenías para decir, loco, salí de acá, y simplemente la convicción de un niño que dice una elección ya es suficiente, ¿no? Entonces me parece importante lo que vos decís de la práctica, porque es la manera en la que desarrollamos esa confianza para conectarnos con la simpleza esta tan tapada por complejidad de elegir quiénes queremos ser.
Totalmente de acuerdo, Juan. Sí.
Bueno, práctica, no sé si vos querés decir algo más. Ya llevamos casi una hora.
No. Me gustó ese cierre, me gustó.
Perfecto. Bueno, entonces estamos muy contentos porque hacía mucho que no grabábamos, así que espero que cuando lo vean publicado y lo escuchen, se alegren ustedes también de escuchar nuestras bellas voces una vez más.
Sí. Y como moño, quiero que sepan que nunca estamos solos, jamás estamos solos, aunque estés solo físicamente y no veas nadie a tu alrededor, nunca estás solo, y que están queriendo comunicarse con nosotros y ayudarnos a evolucionar y a brillar y a estar bien. Y cuando uno se corre de la oscuridad que nosotros nos generamos a través de sentirnos mal, angustiados y sentirnos mal, cuando nosotros empezamos a brillar porque iluminamos nuestros lugares oscuros, la luz, la energía que está a nuestro alrededor, o como personas quieren verlo, como seres, o maestros, o guías, comienzan a colaborar con nuestro desarrollo, evolución, vida. Por lo tanto, quiero que todos sepan que cuando empiecen a hacer estos trabajos, no van a estar solos. Siempre van a tener un apoyo. Así que métanse con confianza dentro de ustedes mismos e ilumínense.
Buenísimo. Cerramos con eso, les deseamos a todos un lindo fin de semana y nos vemos la próxima.
Un gran abrazo de luz para todos.